con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y amigos de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Radio Antena Libre Uruguaya. Acá estamos, como todas las semanas, Sergio Guzmán en la operación y yo, Jorge Laraya, con la intención de que disfruten de una hora de buena música en este recorrido que hacemos semanalmente por nuestro planeta musical. Desde el comienzo del cine, la música estuvo presente en las proyecciones. Hoy la musicalización es casi imprescindible. Y pese a que algunos directores se opusieron a su utilización, prácticamente no se concibe un film sin su respaldo musical. Aunque hay gente como John Ford, que declaró en alguna oportunidad: "No me gusta la música en las películas. Detesto ver a un hombre solo en el desierto, muriéndose de sed, con la orquesta de Filadelfia detrás de él". En contraposición, Bernard Herrmann, el colaborador de Hitchcock en varios trabajos, define con mucha precisión la relación que hay entre cine y música. Dice: "La música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir y puede dar a entender sus sentimientos. Si se considera que una película es una serie de imágenes artificialmente unidas en el montaje, entonces la función de la música consiste en soldar esos fragmentos para que el espectador la perciba como una secuencia única y compacta". La historia del cine ha dado varios ejemplos de esta relación entre director y compositor, hecha de una correspondencia y un entendimiento casi absolutos. Ejemplos de ellos pueden ser, por ejemplo, Sergio Leone con Ennio Morricone, Steven Spielberg con John Williams, o Alfred Hitchcock con Bernard Herrmann. Pero entre todos ellos, creo que la pareja más fuertemente ligada en la memoria de los seguidores del séptimo arte posiblemente sea la que integraron Nino Rota y Federico Fellini, a quien vamos a dedicar el programa de hoy. Thank you. Poco antes de los títulos finales de 8 y medio, cuyo tema estamos escuchando, en la playa de Ostia, donde se levanta la astronave que montó para su película, el torturado personaje Guido Anselmi asiste al desfile interminable de los personajes que poblaron su vida, junto a las criaturas que iban a ser parte de ese improbable film. Presente y pasado, sueño y realidad, todo se mezcla para ofrecer al director en crisis, el alter ego de Federico Fellini, encarnado por Marcello Mastroianni, una suerte de redención y a un clásico del cine, un final a toda orquesta. El elemento que funde esas dimensiones es una marca registrada del arte de Fellini, una música de ritmo marchoso que le confiere a la escena la levedad del onírico y una atmósfera circense. Una música que, como el cine del director italiano, tiene el don de conjugar alegría y tristeza, tragedia y comedia, empañándolo todo de una nostalgia irresistible. El autor de esa partitura, Giovanni Nino Rota Rinaldi, que nació en Milán en 1911 y murió en Roma en 1979, venía de una familia de músicos y había sido un niño prodigio, admirado por D'Annunzio y Toscanini. Tras haber estrenado su primer oratorio con apenas 12 años, el chico iba encaminado a hacer toda una carrera como compositor de música clásica y cumplió ese destino con la escritura de casi 10 óperas, 5 ballets e innumerables trabajos para orquesta que se siguen interpretando en las salas del mundo. Sin embargo, un encuentro de aspectos tan fantásticos e ilusorios como su música daría lugar a las melodías por las que hoy sería recordado. En las 17 películas que Fellini y Rota hicieron juntos, que van de El Jeque Blanco en el año 1952 a Ensayo de Orquesta en 1979, trabajaron de un modo bastante particular. A veces en la sala de proyecciones Federico se sentaba al piano junto a Rota y sobre el flujo de las imágenes que discurrían en la pantalla jugaban con distintos motivos, cruzando el gusto por los ritmos machacones y las tonadas pegadizas de Fellini con el bagaje académico y el talento melódico del compositor. Dijo de Nino Rota el mismo Fellini, cuando le preguntaba qué motivo musical tenía en mente para comentar esta o aquella secuencia, advertía claramente que no miraba las imágenes. El suyo era un mundo interno al que la realidad tenía pocas posibilidades de acceso. En la película Los Inútiles del año 53, Rota incidió en el carácter burlesco hacia unos seres de comportamiento muy superficial, pero dándoles una vertiente más dramática que también sería habitual en el posterior cine de Fellini, donde hay personajes patéticos situados en contextos profundamente tristes. Así, la música con aire de blues de Los Inútiles devuelve a Alberto Sordi y sus amigos a su deriva sin remedio por calles vacías cuando la fiesta ha terminado. Uno de los más claros ejemplos de esta particular relación es la película La Strada, del año 54, con la que gana su primer Oscar. La película narra la desgraciada historia de una pobre muchacha, Gelsomina, comprada a su madre por un hombre rudo, Zampanó, que la necesita para que le ayude en sus espectáculos circenses ambulantes. El maltrato que recibe continuamente, las humillaciones y su soledad, hacen que se refugie en un mundo de sueños y falsas esperanzas. La música tiene una función especialmente importante por dos motivos. Su evolución representa también la de Gelsomina y su empleo diegético. Uno de los personajes, el loco, la interpreta con un pequeño violín y la propia Gelsomina lo hará con trompeta después, hace que forme parte integrante del argumento. Así ese tema se convierte en el corazón de la película y en la expresión de los sentimientos de la muchacha, con una carga emotiva inmensa y funciona como exclusiva referencia al personaje. Thank you. en las noches de Caviria del año 56, una vez más la música de Rota jugaría un papel importante en el personaje central. Caviria es una incauta prostituta que cree ver en cada cliente al príncipe de sus sueños, cuando en realidad todos aquellos que le dicen que la quieren solo buscan quitarle sus ahorros. Rota escribió un tema alegre y bailable, de ritmo similar a los años 20, que retrata el idílico, pero falso, mundo en que vive la joven Caviria y lo contrastó con otro mucho más pausado y lánguido, que muestra lo que ella no sabe ver. Nino Rota funciona en este film como contraste. En la secuencia final, cuando Caviria está comiendo en un restaurante con su falso pretendiente, un músico callejero, le canta una triste canción que nada concuerda con la radiante felicidad de la pobre Caviria. Minutos después de que le hayan vuelto a robar y que desesperada no haya conseguido convencer al ladrón de que también la mate, Caviria camina con lágrimas en los ojos por una carretera solitaria en una patética procesión de pena. Aparecen unos jóvenes que interpretan la misma canción del restaurante, pero de forma alegre y festiva, que hace que ella esboce una sonrisa esperanzadora.
Thank you.
La famosa Dolce Vita del año 59 es una cruda sátira hacia la vacuidad de la Roma contemporánea. La película, compleja y fascinante, se estructura en distintos episodios unidos por el nexo común del personaje de Marcello Rubini, un periodista de la prensa amarilla que pasa por un estado depresivo. Fellini inicialmente no quiso emplear música original, sino temas populares que hicieran aún más patente la intrascendencia en la vida romana. Sin embargo, la presencia del compositor fue necesaria cuando Fellini no pudo conseguir los derechos de determinadas canciones. Nino Rota escribió un conjunto de temas para las distintas escenas con el denominador común de que darían esa sensación de vacío y superficialidad. Y para eso recurrió a melodías inspiradas en el jazz y el blues, así como a sus consabidos circenses, para destacar un poco la necedad de las clases aristocráticas.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.
Junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La otra música.
Y siguiendo con esta recorrida por la relación entre Federico Fellini y Nino Rota, llegamos al año 62. En ese momento, como contestación a las desaforadas críticas que recibió Fellini por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y de la Iglesia, indignados ante el escándalo de la Dolce Vita, Fellini rodó un episodio del film Boccaccio 70, titulado Las tentaciones del doctor Antonio, en el que Anita Ekberg, cuya potencia sexual se había aprovechado en aquella película, encarna a la mujer que posa lascivamente en un gigantesco cartel anunciando leche. Un mojigato doctor cuyo balcón da a ese cartel se escandaliza y emprende una agresiva campaña contra el mismo, provocando que la gigantesca imagen de la mujer cobre vida, le persiga por las calles y llegue a seducirle. Nino Rota volvió a su vertiente más festiva y alegre, incluyendo una excelente referencia directa a la Dolce Vita, cuando unos músicos de raza negra pasan frente al anuncio tocando su tema principal. Si 8 y medio había constituido un reencuentro del director consigo mismo, con Julieta de los Espíritus, filmada en el año 1965, Fellini rinde tributo a su esposa, Julieta Massina, que en la película interpreta a una mujer de mediana edad cuyo esposo la engaña. Reprimida por la presión social, la iglesia y su círculo de relaciones, Julieta realiza una fuga mental hacia un mundo de imágenes pseudomísticas que Fellini filma con una audacia y una belleza que aún hoy siguen sorprendiendo y donde expone gran parte de sus obsesiones: los juegos del inconsciente, la represión sexual, la crisis religiosa y el cuestionamiento de la moral establecida. Nino Rota aporta a este homenaje amoroso con unos sones ligeros, espumantes, escribiendo una partitura muy variada que incluía como tema principal un swing que combina en sus sucesivas variaciones el jazz, el charleston, la música electrónica y reminiscencias impresionistas. Thank you. Los payasos, del año 1970, fue un largometraje realizado originalmente para la televisión y que luego conoció su estreno en las salas cinematográficas. Es un cálido homenaje del director y del compositor al fascinante mundo del circo, que había aparecido en las anteriores películas siempre de modo nostálgico y entrañable. Nino Rota se mostró exultante con un acompañamiento prácticamente ininterrumpido en la película, para la que incorporó además diversos temas previamente escritos para películas con Fellini, conformando en su totalidad una fascinante exposición de la vitalidad y tristeza, la euforia y melancolía emanadas de ese ambiente circense que tanto emocionó al director. El hecho de que Rota recurriera a músicas empleadas en películas anteriores no fue excepcional. Como muy bien apunta José María Latorre en su completo estudio sobre el compositor, que se llama Nino Rota, la imagen de la música, hay una fascinante interrelación de músicas en las distintas películas de Federico Fellini, conformando una especie de vasos comunicantes entre estas y elaborando una cierta complicidad que presenta la filmografía feliniana como un bloque compacto. Y el patetismo vuelve a flotar en el ambiente en que se desarrolla el personaje y la historia del Casanova, la película del año 76, con la que Federico Fellini ofreció una versión libre de las andanzas del legendario amante, y lo hizo de nuevo con la colaboración de sus escenógrafos en un auténtico despliegue de imaginación visual. La música de Nino Rota fue mayoritariamente aplicada de forma diegética, ya que surge del interior de un pájaro mecánico que acompaña a Casanova en todos sus actos sexuales. Además, también es interpretada y bailada por los personajes, y también compuso una hermosa canción, Pin Penin, netamente melancólica, que contrasta con la anterior, que es empleada para los momentos más dramáticos. El propio Rota estableció un paralelismo entre esta partitura y la que había escrito para Fellini y Satiricón en el año 69, diciendo: buscamos motivos próximos a la música africana, oriental, asiática, para sugerir imágenes lejanas en el tiempo y en el espacio. Más que evocar una historia precisa, se trataba de producir un color musical. La última película que realizarían juntos, Ensayo de Orquesta, en el año 1978, se convirtió curiosamente en un inesperado homenaje al mundo creativo de Nino Rota, quien fallecería poco después. Se asienta en los ensayos de una pequeña orquesta, un micromundo en el que se conjugan infinidad de componentes que llamaron poderosamente la atención a Fellini. El caos y la unión de personas muy heterogéneas para una creación común. La película se centra en esas personas, que son entrevistadas, y Nino Rota compuso toda la música que se interpreta en la película. Thank you. Los temas que escuchamos a lo largo del programa pertenecen a un CD doble llamado Tutto Fellini, editado por Aqua Records y distribuido en la Argentina, que recoge la banda de sonido original de las películas del director. Los comentarios están extraídos de un artículo de Héctor Guyot de la redacción del diario argentino La Nación y otro artículo del crítico de música del cine español Conrado Xalabarder. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y en internet una página desde donde pueden volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores, cuya dirección es www.audio.urcm.net. Sergio Guzmán desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que lo vuelvan a hacer la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Bear, Mendoza, en España a través de las sintonías de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, FM Radio en Écija en la provincia de Sevilla, FM La Nuestra en Madrid, en Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en la ciudad de Ancud en la isla grande de Chiloé, y en Uruguay a través de Radio Es en Nueva Helvecia y Radio Antena Libre, y a partir de ahora también por Radiópolis de Sevilla, ya que hace unos días recibí un correo que dice: desde Radiópolis, en el 98.4 de Sevilla, les enviamos un caluroso saludo y abrazo. También les escribimos para informarles que desde esta emisora estamos transmitiendo los audios de su planeta musical por nuestra señal en FM. Igualmente como toda nuestra programación por internet. En esta última, con bastante capacidad, aproximadamente 2.500 personas en forma simultánea. Su programa está siendo muy bien recibido y ha tenido mucho éxito. Nuestros agradecimientos, Blacky Alfonso Arce. Por lo tanto, amigas y amigos de Radiópolis, le damos la bienvenida y esperamos que disfruten de estos recorridos por nuestro planeta musical. Y para terminar, nos vamos con el tema de la película Marcor del año 73, uno de los films más emblemáticos de Fellini, con sus recuerdos de juventud en la Italia prefascista y los ambientes y gentes de Rimini, su pueblo natal. Nada más, hasta la semana que viene. Chao. Thank you.
Aquí termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.